Bueno, regresamos para fin de año, para el cierre del año, para el evento, diría, más controversial que ha tenido UFC en su historia, por no decir más, porque creo que esto aquí de manera deportiva, de manera dramática, de manera controversial, sobrepasa lo que fue Khabib versus Conor. Lo de ellos fue algo del tope promocional. Yo no creo que en varios años, o por lo menos mientras ellos dos no peleen de nuevo, nada va a sobrepasar las ventas que lograron, pero de todo lo que representa Jones contra Gustafsson 2 para la división, para el futuro de UFC, para el futuro de los peleadores, yo creo que es un momento importantísimo para la organización y para MMA. Así que para no alargar el cuento, vamos a revisar un poco de lo que voy a conversar hoy. Voy a hablar primero del caso de dopaje de Jones, de principio a fin, todo lo que ha representado, los momentos cruciales en donde han aparecido estos casos, el escenario de UFC para el 2019, las opciones que pudieran haber tenido para UFC 232, Cormier y su ya pronto retiro y qué puede pasar una vez que termine este evento, los pronósticos para UFC 232 y fantasy matchups post peleas. Así que empecemos con esto. Lo que les tenía preparado es algo que la verdad tómenlo muy 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 a detalle porque voy a tratar de ser lo más claro posible en el cronograma y calendario de Jones desde el 2011. Entonces, Jones había logrado el título, su segunda defensa es en el 2011 contra Lyoto Machida, que el dragón era en su mejor momento. Jones le pasó por encima a todos los legendarios de la división. Entonces en el 2011 somete a Machida, lo deja dormido. En abril del 2012, su tercera defensa es contra Rashad Evans, también uno de los mejores campeones que había tenido la división, lo domina por decisión. Y aquí es donde ya empieza el curioso caso de Jon Jones. Entonces, de abril a mayo, o sea, en un mes, me imagino celebrando y dándose la vida que él ha tenido, es arrestado por manejar borracho. No le dan más de 6 meses. En septiembre del mismo año pelea contra Belfort, el momento más peligroso que ha tenido Jones posiblemente en su carrera, cuando Belfort tenía una sumisión. Jones sale de esto de aquí y lo somete a Belfort. Y de ahí digamos que pasaron unos años, unos poco tranquilos para Jones, en el sentido de no había drama. De entre el 2013 al 2014 le gana a Sonnen, le gana a Gustafsson, que fue la mejor pelea que ha tenido, y a Teixeira. Pero a finales del 2014, luego de su pelea contra Teixeira, da positivo por cocaína. No hizo mayor drama esto de aquí, no era algo que podías suponerle una suspensión o algo por el estilo. Y en enero ya pelea contra Cormier, la primera pelea contra Cormier. Tampoco, sin drama, todo esto de aquí hasta el 2015 no había ningún caso que no sea negativo a nivel deportivo para Jones, a nivel personal, terrible. O sea, ya salían casos de cocaína, arrestado por manejar borracho y todas estas cosas, pero era algo que Jones siempre lo confirmaba, que la verdad es que él tiene un estilo de vida rockstar, de vivir la vida como loco y la verdad es que eso es lo que ha hecho todo el tiempo. Dentro del octágono lo había hecho todo de manera legal. Fuera había cometido varios errores, pero eso no significaba ningún bajo rendimiento en sus peleas. En abril del 2015 es el momento que es despojado del título por comportamiento negativo como campeón. ¿Por qué? Porque este sí ya fue un caso mucho más serio. Había chocado, había salido de la escena del crimen, porque fue un crimen al haber estado borracho y borracho con cocaína, quién sabe con qué droga que chocó, y era encima una mujer embarazada. Entonces, este fue un caso muy controversial. UFC no se quiso hacer mala fama, tomó decisiones fuertes con Jones y lo despojó. Pasó todo un año despojado, 365 días. Esto fue en abril 2015 y en abril 2016 regresa y gana el campeonato interino contra Aubin St. Preux, mientras Daniel Cormier era el campeón de la división. Había ganado el título mientras Jones había sido despojado. Esta es la primera vez que Cormier tenía el título. sin habérselo ganado a Jones. Entonces ya empezaba un poco ese drama de no es el verdadero campeón. Esto se resuelve rápido, de abril a junio, que había tenido la AB. Jones había ganado el campeonato interino contra Sam Brooks en abril 2016 y en junio 2016 da positivo por sustancias prohibidas y vuelve a ser despojado. Ni siquiera pudo unificar el título contra Cormier. Esta fue la pelea entre la que Cormier tuvo que aceptar una pelea con Anderson Silva con poca anticipación, ya que Jones no pudo llegar a la pelea, ya que salió positivo. Lo vuelven a suspender un año. Él alegó ser inocente, y durante las investigaciones que se hicieron se concluyó de que el tipo de sustancia eran metabolismos que no iban a influir mucho en su performance, ya que estos aquí principalmente son sustancias para rendimiento sexual, o podían haber sido residuos de cocaína o de alguna droga que Jones había consumido recreativa. Entonces no se veía una relación directa con dopaje deportivo, pero seguía siendo sustancias prohibidas en el deporte. Jones alega ser inocente, que era un producto contaminado, y bueno, se determina así, por lo que solo fue una suspensión de un año. Regresa Jones un año después, y este fue el momento crucial de la carrera de los dos, me atrevería a decir, porque este ya fue el tope de los dos, tanto positivo como negativo. Jones noquea a Cormier en el segundo round, brutal finalización, gana el título luego de 2 años prácticamente de no tener el cinturón oficial, que nunca lo ha perdido, eso es una realidad, ha sido despojado por sus malos comportamientos, pero no lo había perdido nunca. Lo noquea a Cormier, gana el título, momento histórico de UFC, Cormier en lágrimas, Jones celebrando, y parecía que eso iba a ser una nueva era de Jones, por así decirlo. Pero de julio a agosto salen los resultados de Jones, da positivo, se anula la pelea, queda como pelea no reglamentada, no contest sería el término. Jones despojado y suspendido durante 18 meses. La suspensión pudo haber sido hasta de 4 años, pero aquí es donde entran las agencias de dopaje y los especialistas. Entonces, subo mucho ojo a esto aquí, que es donde se arma el caso, que tiene consecuencias al día de hoy todavía. Primero, las dos sustancias que consumió Jones son totalmente diferentes. Uno eran sustancias un poco de rendimiento sexual, y las otras sí es un producto que puede tener consecuencias de dopaje, que es el que ahora sale, Turinabol o alguna cosa así, que tanto habla Jones de que es un grano de sal en una piscina olímpica. Luego sale el juez de dopaje de UFC diciendo que es un picograma, y esto todo aquí es términos que a nosotros no vamos a poder dimensionar ni siquiera, porque ninguno es experto en el tema. Solo hay que tener claro de dónde y por qué salen estas cosas y las decisiones que toman a partir de estas aquí. Así que en eso es lo que me voy a enfocar. Quiero dejar súper claro de que son sustancias totalmente diferentes, la del 2016 y la del 2017. La de 2018, que es la que sale hoy, es residuos de la del 2017. Entonces, Jones ha estado durante todos estos últimos 18 meses en pruebas tanto legales como químicas de médicas de ver si está ya limpio. En estas pruebas salió que sí estaba limpio en unas. Luego salieron en otras dos que todavía no estaba limpio y quedaban residuos. Esto fue descubierto por USADA, que es la agencia que trabaja el dopaje en América. Es la agencia principal, la verdad, fueron los que descubrieron a Lance Armstrong y tantos otros deportistas. Entonces parece que uno fuera una agencia no seria, pero es la número uno de dopaje. O sea, es la verdad a la que le tenemos que tomar la palabra, porque si no, entonces todo es una mentira y a quién le creemos. Entonces, lo que dicen es que salieron residuos tan pequeños, exageradamente pequeños, que no impactarían en el desempeño de Jones ni en ningún deportista. Al ser residuos, no se lo puede suspender de nuevo, porque ya ha sido suspendido, o sea, ya cumplió su condena, por así decirlo, de estos residuos. Y además, no fueron detectados en la misma cantidad que habían sido obviamente en el año pasado. Y que es súper claro este término, que de picogramas y de otras cosas no queremos saber, pero lo que sí es de que el producto ahora es un residuo metabólico, entonces es algo que está en el organismo desechándose. Y ahí viene la cosa difícil de procesar, de cómo puede ser que todavía esté en su organismo. Otros peleadores habían salido por lo mismo y lo suspendieron, y no importaba si todavía tenía residuos y cosas así. Lo que pasa es que la tecnología y los métodos de detección al 2018 son diferentes al 2017 y exageradamente diferente cada año atrás. Entonces sí, desgraciadamente estas agencias de dopaje siguen descubriendo, siguen detectando, siguen mejorando sus índices. Y mientras avancen los años, cada vez el picograma será más pequeño y luego será casi indetectable. ¿Y para qué hacen tanto esto de aquí? La verdad ya es confuso para el público en general, porque no entendemos qué tanto impacta esto o no. Ellos dicen que no, pero para cualquier persona que no está familiarizada con cosas así, cualquier cosa que no sea legal nos va a parecer ya mal. Así que hay que ser súper claro de cuál es la dosis de cosas normales, porque desde una carne hasta ingerir alcohol, cocaína, cualquier pequeña cosa puede tener producto que sea considerado dopaje. Sin embargo, sería en estos casos involuntario. Canelo Álvarez es un caso que, y muchos peleadores en México tengo entendido que les ha pasado con carnes contaminadas, que tienen exceso de proteínas y cosas que luego se detectan. Entonces la agencia de dopaje sigue mejorando y por eso puede lograr ahora ver cosas que antes no podía ver. Entonces es una pena para los peleadores que vienen atrás, pero supongo que va a ser un nuevo capítulo para los que van ahora. Entonces creo que para todos vamos a tener que poder tener un poco cambiar el chip de si le sale positivo es porque ya es un tramposo. Hay que entender bien dónde está la trampa si es que la hizo. No solo para John, sino para cualquiera. Es diferentes tipos de drogas o de doping para cada uno, pero hay que entender cada caso individual. Entonces, ¿quiénes han intervenido para detectar de que esto es reglamentario? UFC tomó a USADA, tomó a otras agencias independientes. Entre esas, la más importante es Richard McLaren. Si se vieron el documental de Icarus de Netflix, él es uno de los investigadores que descubrió todo esto aquí de Rusia, cómo se dopó en los Juegos Olímpicos. Es uno de los investigadores y médicos más reconocidos en el mundo del doping. Él es canadiense, así que ni siquiera tiene nada que ver con Estados Unidos. Él fue parte de la investigación de Jones y él concluyó que no fue voluntaria ni influyó en su desempeño. Entonces, ¿a quién le prefieren creer? ¿A lo que puede decir un medio de prensa, otros peleadores o alguien como Richard McLaren, que los invito a investigar, que concluye que esto no fue voluntario ni influye en su desempeño? Entonces, sí, está bien que sea suspendido porque no debería tener absolutamente nada ningún peleador. Sí, está bien que sea despojado hasta que sea 100% limpio. Pero está bien decir que el resto de su vida va a ser un tramposo por algo que no fue voluntario. Mucho ojo a la palabra dopaje voluntario e involuntario. Entonces, yo no creo que debamos condenar ni a él ni a ningún peleador que salte por cosas así el resto de su vida, sobre todo cuando no hay nada que demuestre que fue un dopaje voluntario. Toda la evidencia demuestra lo contrario, que fue involuntario. Entonces, tú puedes tener la opinión que quieras sobre Jones, pero al final seamos un poco objetivos para ver lo que están concluyendo los expertos y determinar luego si queremos igual apoyarlo, si queremos igual criticarlo, pero hay que darle la oportunidad por lo menos de que mientras esté legalmente aprobado lo que tiene, o sea, lo que le está pasando, no debería haber razón alguna para que no vuelva a pelear o algo así. Al menos de que obviamente salga, no es un caso de dopaje para él o para cualquiera, y sea recurrente y voluntario, sobre todo, es una palabra súper importante. Entonces, sobre todo entender el primer dopaje claro de Jones contra Cormier, que fue por el que más se lo criticó. Más que chocar borracho, más que consumir cocaína, más que todo porque era un momento crucial para la carrera. Entonces, en la revancha con Cormier, Jones se sometió a todas las pruebas de dopaje, salió limpias en absolutamente todas, y todas estas eran aleatorias. O sea, Jones no tenía idea alguna de cuándo le iba a tocar la prueba. Simplemente iban un día y le decían: "A ver, te tocó", nos fuimos, y en todas salió limpio, en todas. Menos en la única que era programada, en la última. O sea, en la única que John sabía que le iban a hacer pruebas, sale positivo por esta pequeña cantidad. Entonces también es muy curioso cómo se desarrolla todo el caso, donde no hay una lógica clara, donde la película pinta muy turbia, porque son palabras y términos que no entendemos. Pero las conclusiones de los expertos es lo que yo los invito a que se lleven y en que hagan sus conclusiones, pero entender de que al final esto aquí es un caso no voluntario de doping por un producto contaminado. Canelo Álvarez salió hace poco, lo detectaron rápido, el box lleva años luz de MMA en pruebas y en todo esto de aquí. Lo detectaron y le devolvieron la licencia para que pelee contra Triple G. Así que también es un poco ser objetivos, entender bien el caso y darle una oportunidad a los peleadores que la merecen, en este caso a nivel deportivo. A nivel personal, ustedes tendrán su opinión. Entonces, la situación actual es que el proceso de descubrimiento para esta pelea es de que USADA vio los residuos de la sustancia del 2017, varios meses antes, pero el problema de ellos es que no estaban obligados, pero decidieron informar a Nevada recién en diciembre. Ese fue el problema. Si lo hubieran informado en agosto o septiembre, no hubiera habido ningún problema, porque Nevada hubiera podido hacer su investigación personal y concluir probablemente lo mismo. Entonces, no era obligación de USADA compartir esta información, ya que para ellos son residuos y que no mejoran el rendimiento de Jones. Pero al informarles recién en diciembre, Nevada se asusta y pidió tiempo para poder ellos examinarlo. Entonces, estaban ya en esta última semana, que fue Navidad, fecha festiva, y Nevada no tenía el tiempo para tener una reunión con su agencia y concluir sobre el tema. Entonces le dijeron: "¿Sabes qué? No va a poder ser en diciembre. Si quieres que pelee en Nevada, tienes que darnos hasta enero". Y UFC obviamente no tenía el tiempo ni la logística para cambiar el evento. Decidieron moverlo a California. ¿Por qué a California? Porque en California fue donde salió el caso de dopaje contra Cormier. California tiene toda la Comisión Atlética de California, tiene toda la información sobre este caso y lo conocen a profundidad. Entonces, cuando USADA les comparte la información, California simplemente cruza información y dice: "Sí, es lo mismo, entendemos lo que está pasando, que es un residuo", y le dan la licencia a Jones para que pelee acá. ¿Qué va a pasar con este drama? Complicado, porque no sé si Nevada y UFC hayan tenido un problema con esto de aquí, porque, bueno, Nevada me imagino que suponía todo lo que iba a hacer en ventas el evento allá, el consumo en casinos y todo esto de aquí. Entonces, no haber sido una decisión fácil para ellos tampoco. Puede ser un poco feo cómo se lo tomen, de que UFC le dijo: "¿Sabes qué? Me voy a California nomás". Y mucho ojo, porque Nevada tiene todavía que reglamentar sobre Jones y tiene, esta es la más importante, la decisión de la suspensión o no de Khabib y Conor, que será en enero. Así que Nevada los tiene a UFC, digamos que a la espera de estas decisiones. Que si es que no son vengativos, esperemos que sea así y salga lo que tenga que salir. Pero si Nevada se quiere poner resentido, pudiera joderlos a Jones y joderlo a Conor y joderlo a Khabib, que son, me atrevo a decir, las tres máximas superestrellas que tiene UFC de momento. Son los que más han vendido y los que más venderán en el 2019 de estar activos. Entonces, situación súper complicada para UFC, para el futuro de sus campeones, de lo que pase ahora en este evento. Ya tuvieron que cancelar el primer evento del 2019, que era UFC 233. Me cuesta entender de nuevo cómo no pasaron Jones y Gustafsson por último para UFC 233, que sería en enero, o sea, no es mucho, donde ya Nevada puede tener una conclusión. Decidieron simplemente mover todo el evento a California, peleadores perdieron, los fans perdieron, la verdad, si se ponen a ver toda la gente que viajó de cualquier parte del mundo, porque es un evento verdaderamente internacional este. Están los fans de Brasil, de Cyborg y Núñez. Están los fans suecos de Gustafsson. Están los fans de Australia, de Megan Anderson. Fans de América, de todo el mundo. Gente de todas partes viajando. Entonces, la verdad, son gastos súper, súper fuertes. El lugar de California es más pequeño que el de Nevada, de Las Vegas. Entonces, hay menos gente que va a poder asistir al evento. Me cuesta entender la decisión de UFC porque o pudieran haber pasado Jones y Gustafsson para enero y tuvieran todavía UFC 233 dentro del calendario, o simplemente dividían el evento, que es una opción que yo les compartí, de que mitad de la cartelera California, mitad de la cartelera se queda en Las Vegas, la gente que pagó la entrada puede decidir a cuál asistir y durante pelea y pelea transmiten cada una. Entonces, si Cyborg y Núñez está peleando en Las Vegas, nadie pelea en California a esa hora, sino que los de California están viendo la pelea en las pantallas gigantes. Y cuando pelea Jones y Gustafsson, nadie pelea en Las Vegas, sino que están peleando en California y los de Las Vegas ven en pantallas gigantes. Y así para el resto de la cartelera. Yo creo que nadie se hubiera molestado, al final estás pagando por lo que querías. Pero bueno, ya la decisión está hecha. Ahora, Cormier, ¿dónde toca pito en todo esto de aquí? Yo no entiendo por qué se sigue metiendo personalmente en una división en donde ya no es campeón, en donde dice que no va a regresar y en donde ni siquiera es su pelea. Pero se ha encargado de dar mala prensa a Jones. De nuevo, Cormier no está informado sobre el tema porque no es un experto. Simplemente es una víctima de Jones. Me cuesta ver cómo Cormier celebra esto de aquí, porque siento que es como la única victoria que tiene contra Jones, de que Jones salga con estos casos mínimos de dopaje y involuntarios. Entonces, no creo que debería estarse metiendo en esa discusión. Si quiere meterse, es a pelear contra Jones a la trilogía, en heavyweight o en semicompletos, donde quiera, pero si quiere demostrar su punto, es peleando. Porque peleando ya se lo han demostrado una vez y la segunda, digamos que no cuenta, pero ya hubo una vez en donde fue superado por Jones. Entonces Cormier no debería estar hablando, debería estar callado y pensando en su futuro como campeón peso semi, perdón, campeón completo, donde debería darle la revancha a Miocic, porque no hay más contendientes. Además, lo de Lesnar sería una pelea de circo, por más emocionante o interesante que sea, porque Lesnar acaba de salir de dopaje, o sea, y dopaje ni siquiera involuntario. Esto sí fue un caso de dopaje, de que sí me dopé, ya está hecho, lo suspendieron. Y bueno, ahí Cormier no habla. Entonces uno se pone a pensar: ¿a este tipo qué quiere? ¿Perjudicar a otros o simplemente defender al deporte? Porque la verdad es medio doble moral pedir una pelea contra Lesnar, que es un dopaje voluntario y recurrente, y luego criticar tanto a Jones diciendo que no debería pelear nunca más, siendo un dopaje involuntario. Conclusión: Cormier quiere simplemente justificar su derrota contra Jones. Así que vamos a ver qué pasa con Cormier. Él dice que se quiere retirar en marzo. Yo supongo que cuando le ofrezcan un dinero interesante por la trilogía, la debería aceptar. Si no, quedaría un poco, no manchado, porque el legado de Cormier está intacto. La verdad, como deportista, ha sido uno de los más grandes y limpios y honorables. Pero como peleador dentro del octágono, no como campeón, todavía queda ese punto y coma, por así decirlo. Punto suspensivo de ver si es el mejor de todos los tiempos, que yo creo que ni cerca todavía por ciertas cosas que debería demostrar. No tiene un récord más allá de ser el primer campeón en las categorías más pesadas, doble campeón. Pero esto va a ser algo que ya vaya a ser muy recurrente, yo creo que con el tiempo, esto de los dobles campeones. Así que nada, Cormier, ojalá regrese al octágono a buscar esa trilogía, que dé la revancha contra Miocic, porque ya Cain regresó y yo creo que mientras Cormier sea campeón, Cain no pelearía por el título, así que paraliza un poco la situación. Entonces, finalmente, para cerrar el tema este del dopaje, expertos, de nuevo, repito, expertos, agencias independientes y dependientes. USADA, McLaren y otras que hay una lista de médicos que determinan que fue involuntario y que no influye en su desempeño. Y que lo de hoy es residuos, que por la tecnología que existe hoy se pueden detectar estos residuos que no se podían antes. Entonces eso hay que tenerlo súper claro, ni que esto va a afectar el desempeño de Jones ni en ningún peleador. Y cuando se dice involuntario, ¿por qué puede ser? El abanico de posibilidades es infinito, pero es bastante grande. Desde la vida social de Jones, de las fiestas, de la cocaína, de la marihuana, del alcohol, todo esto aquí tiene al final sustancias prohibidas que afectan de una u otra manera al metabolismo. Se pueden activar más o menos dependiendo de, por ejemplo, el corte de peso, ciclos de entrenamiento. Entonces son muchas, muchas posibilidades de cómo desde vida social hasta alimentos o suplementos deportivos pueden ir apareciendo en el cuerpo de manera diferente. Entonces hasta ahí llegó el tema del dopaje finalizado. Vamos a hablar ahora sí de lo bueno y de lo que se debería estar hablando, que son las peleas. Porque hay muchos peleadores que quedaron afectados, tanto económicamente como promocionalmente, porque la discusión se fue simplemente al doping. Así que pronósticos para UFC 232. De arriba para abajo iba la pelea estelar, Jones contra Gustafsson. Dificilísima, esta sin duda fue la mejor pelea por el título que ha tenido la división, se dice que una de las mejores de UFC. Me uno, hay muchos que la vieron luego y obviamente dicen no es tan emocionante como parece. Y lo que pasa con esta de aquí es que si la repites quizás no sea igual de emocionante. Esta era una pelea que la tenías que ver en vivo y entender todo lo que representaba en ese momento. Porque Jones parecía este tipo que era invencible, nadie ni siquiera estaba cerca de ganarle. Y sale Gustafsson y lo empieza a dominar los primeros rounds. Entonces ya eso de ahí era una inyección de adrenalina que la gente vivía en el momento de decir, qué brutal. Y entra el tercer round que venía muy competitivo, Jones sale mejor, pero seguía para cualquiera. Y sale el codazo giratorio que lanza Jones y cambia el destino de la pelea. Totalmente. 3, 4 y 5 fueron rounds de Jones, los rounds del campeonato donde cuentan. Y se termina llevando la decisión. ¿Qué pasa ahora para esta pelea? Jones quedó los 18 meses suspendidos y uno diría, no, uf, difícil regresar luego de tanto tiempo inactivo, pero Gustafsson tiene más tiempo inactivo que Jones, un mes menos, un mes más inactivo. Entonces los dos están de igual a igual para decirlo claro. El tiempo inactivo ha sido el mismo. La diferencia puntual es quién aprendió más del otro en esa pelea, que fue hace 5 años encima, es bastantísimo. Cada uno ha mejorado bastante, creería yo. Pero algo súper importante es que Jones en ese tiempo era este rockstar engreído de que no se preparaba bien para las peleas, que salía a beber, a tener otro tipo de vida. Y lo acepta, él dijo que no se preparó bien para Gustafsson, que se sorprendió y que esta vez lo va a tomar con seriedad. Y la verdad, yo le creo, creo que sí se está preparando mucho mejor. Siento que cuando Jones tiene algo que demostrar, regresa mejor que nunca y cuando su rival está a la altura del desafío. ¿Cuáles han sido estas dos veces? Una fue cuando regresó contra Cormier, luego de todo lo malo que le había pasado, regresó y lo noqueó. porque tenía que demostrar contra un rival que sí fue duro. Cormier también fue una de las peleas más duras que tuvo Jones, a pesar de que fue clara y unánime, pero fue una pelea dura y la revancha regresó mejor. Yo creo que para esta revancha va a regresar igual o mejor también. Así que mi favorito es Jones para ganar. No sé si lo finalice. Lo puedo estar viendo como por un TKO o una finalización entre el tercer y cuarto round. Pero posiblemente llegue a decisión. Una pelea, peleón también, peleón. Jon Jones sería mi favorito en esta. Es difícil apostar en contra de Jones. Nunca ha perdido en el octavo, ¿no? A pesar de todo, y la única derrota que sale en su récord fue por descalificación. Cyborg versus Núñez. Esta es una pelea que creo que se tuvo que haber hablado más, que se le tuvo que dar el peso y la prensa que se merece. Son las dos mejores campeonas que tiene ahorita cada una de esas divisiones. Y a nivel profesional, las mejores que creo que hay hoy día en MMA. Es indudable lo que han hecho y los récords que han logrado y cómo lo han logrado. Esta es una pelea que sería lo que hubiera sido en su época ESPN contra Anderson Silva o cosas así, peleas soñadas. Pero, o Jones contra Cain en su época, cosas que siempre se soñaron y hoy empiezan a ser realidad y lo estamos viendo. Y esta es en peso femenino la favorita. Me parece casi imposible también apostar en contra de Cyborg. Nunca se la ha visto ni siquiera en peligro. Igual considero que Amanda Nunes es el reto más difícil que tiene. Holly Holm fue duro, pero Amanda Nunes creo que es mucho más agresiva, que va más para adelante. Holly Holm es alguien más que contraataca, más técnica. Amanda Nunes tiene un poder de puños fuertísimo. Cyborg se va a poner a prueba, pero creo que Cyborg gana esta pelea. Esta de aquí también la veo que pudiera ser TKO de Cyborg. Pero de nuevo, son peleas tan apretadas y son peleadores y peleadoras tan duras que fácil pudiera llegar a decisión. Es difícil finalizar a gente en este nivel. De ahí viene Carlos Condit contra Michael Chiesa. Peleón también. Me atrevería a decir que hay muchos que son posibles contendientes a pelea de la noche. Este es uno de ellos. Carlos Condit desgraciadamente viene de varias derrotas seguidas. Es duro ver cómo se ha caído Condit, pero el mismo ESPN dijo que Condit ha sido su pelea más dura que ha tenido, por lo menos en su momento. Campeón interino de la división, uno de los mejores que había en su momento. Y nada, es duro porque sus últimas cinco peleas, cuatro fueron derrotas. Y no gana desde el 2015, que fue su última victoria contra Thiago Alves. De ahí peleó contra Lawler, que fue posiblemente pelea del año, o mejor dicho, pelea del año fácil. Fue una guerra brutal de cinco rounds, que yo creo que esto desgastó a los dos y dejaron un poco de su alma en la pelea. Luego de Lawler no volvió a ganar, perdió contra Maia por sumisión. Contra Magny por decisión y contra Oliveira por sumisión. Lo que tienen en común estos tres es que tienen buena lucha, lo llevaron al piso y le ganaron o los rounds o lo sometieron. Y viene Michael Chiesa, que también es luchador y con buen jiu-jitsu. Entonces le están poniendo, es duro ver estas peleas para Condit, pero le están poniendo cuatro peleadores seguidos que son buenos en lo mismo. Entonces es como que no sé por dónde ver que Condit pudiera ganarla. Tiene para ganarla. Puede sacar un rodillazo volador de estos que lanza en cualquier momento y noquear a Chiesa. Pero Chiesa, la verdad, como peso ligero, fue muy, muy bueno. Ganó Ultimate Fighter contra Ia Quinta, que como saben, Ia Quinta no es ningún chiste. En esa temporada de Ultimate Fighter hubieron tremendos peleadores. También lo sometió a James Vick. Que estaba invicto luego en UFC hasta el KO de Gaethje, pero es un buen rival y ha peleado contra top siempre Chiesa. Pero cortaba demasiado peso, era un problema para él. Y ahora, como welter, creo que va a estar muy cómodo, va a tener mucha más fuerza, resistencia, se lo va a ver fuerte. Y la verdad es que lo veo ganando a Chiesa. Espero que Condit gane. Condit es un favorito de corazón, pero Michael Chiesa es la decisión que va con la razón. Así que va a estar muy interesante igual la pelea, que se ha estado entre los top 10 contendientes de peso ligero. Así que una victoria sería importante en su debut de peso welter. Latifi contra Anderson, buena pelea en pesos semi completos. Lo veo Latifi ganando. Latifi viene muy bien en la división. Es chiquito, pero puff, pega duro y tiene muy buena lucha. Creo que lo finaliza Anderson. Y la primera pelea de la cartelera estelar es, la verdad, muy, muy interesante para la división peso pluma. Chad Mendes, que regresó luego de su suspensión, regresó noqueando a Miles Jury en el primer round. Jury, que no es ningún rival fácil, y lo pone contra Volkanovski, que es el número 10 de la división. Volkanovski está invicto del 2013, viene de 15 victorias seguidas, pero Mendes ya lo ha visto todo, creo yo. Peleó contra ya los mejores. Volkanovski todavía no tenía un rival de la talla de Méndez, así que veo para Méndez la victoria. Y a ver si saca otro KO a Lumondi Méndez. En las prelims, la estelar, Arlovski contra Harris. Arlovski viene también de mala racha, un veterano en UFC. Viene sus últimas 5, son 2 derrotas, 2 victorias y 1 derrota. Pero había venido de una racha también terrible de 5 derrotas seguidas. Entonces, la verdad, Arlovski muy inconsistente. Pero Harris no ha demostrado nada en la división. Yo creo que un poco de la experiencia de Arlovski y el poder que tiene pudiera estar ganando la pelea. Vamos a ver qué tal. Igual es muy, muy interesante la pelea. Una de las más entretenidas de la noche, que no se está hablando mucho, es Kat Zingano. Contra Megan Anderson. Zingano, que es número 5 como Bantamweight, hace su debut en UFC en la división peso pluma, que no tiene contendientes algunos. Si se meten a ver los rankings, es simplemente sale campeón a Chris Cyborg y ya. Ellos trajeron a Megan Anderson, que ha sido una peso pluma en Invicta muy, muy dominante. La pusieron contra Holly Holm en su debut, que me pareció un poco rápido, apurado, contra una ex contendiente y campeona. Perdió Anderson, pero tiene esta segunda oportunidad contra otra contendiente al título, que fue Zingano. La diferencia de tamaño y peso es abismal. En el careo se vio. Mi favorita es Anderson. Creo que su reach y su poder va a ser mucho más dominante contra Kat Zingano, que es bastante pequeña. Pero nunca, nunca descartaría a Kat Zingano. Tiene muy buena lucha. Creo que esta es la debilidad de Megan Anderson. Así que si Zingano puede derribar a Anderson en por lo menos 2 rounds, yo creo que va a estar durísima para Megan Anderson. Pero espero la gane, porque sobre todo la división necesita ya peleadoras peso pluma. No hay. Megan Anderson es de las pocas naturales peso pluma que hay en MMA. Y sería con una victoria dominante contra Zingano, creo que sería la rival para la que gane entre Cyborg y Núñez. De ahí Silva de Andrade contra Peter Yan, muy muy buena pelea también. Silva de Andrade, su última victoria fue contra Chito Vera, que lo dominó. Fue este año en febrero, fue muy 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 buena pelea que le dio a Vera. El striking excelente de punta. Vera no tuvo respuesta para esto. Así que mucho ojo con Silva Andrade, pero yo me voy con Peter Yan. Peter Yan es un tipo que emociona en el piso o de pie. Tiene poder de KO, tiene muy buenas sumisiones, tiene muy buena lucha. Está 2-0 en UFC. Su debut fue por KO en el primer round. Luego lo mandaron a pelear en Rusia, en el primer evento que dio UFC en Rusia. Y a pesar de que su oponente no dio el peso, fue la pelea de la noche y la ganó por decisión unánime. Así que ojo con Peter Yan, es una pelea que está para cualquiera, pero me voy con Yan. Y de ahí, en la primera pelea preliminar, BJ de Prodigy, Penn. Regresa para enfrentar a Ryan Hall, que no peleaba el 2016. Es una pelea dura de decir que pudiera ser la sexta victoria, derrota, perdón, seguida de BJ Penn. Sexta derrota seguida. BJ Penn no gana desde el 2010, o sea, hace 8 años. 8 años que no gana una pelea. Igual, obviamente, les voy a decir el line-up de derrotas que ha tenido. En el 2010 noquea a Matt Hughes. Ojo, ya desde ahí. De ahí le dan una pelea contra John Fitch, que termina siendo empate. De ahí pelea contra Nick Diaz. Nick Diaz, que es un peso que ha peleado en peso medio. BJ Penn es en verdad un peso ligero, casi que pluma. Pero bueno, le dan la pelea contra Nick Diaz, la pierde, pierde contra Rory McDonald, pierde contra Frankie Edgar, pierde contra Yair Rodríguez, que fue fuerte ver esa pelea, y pierde luego contra Dennis Siver, que es otro veterano. No se lo vio tan mal contra Dennis Siver, pero igual no es ni cerca a lo que fue el BJ Penn que conocemos. Ryan Hall, por suerte, no es estos strikers casi que asesinos que le pueden causar daño a BJ Penn. Es más, esto casi que va a ser una pelea muy entretenida si se va al piso, porque los dos son tremendos campeones de Jiu-Jitsu. La verdad, en Jiu-Jitsu, Ryan Hall ha logrado campeonatos a diestra y siniestra, y lo mismo que BJ Penn, dos cintas negras. Así que, ojo, si la pelea se va al piso, puede ser, puff, tremenda pelea de MMA, y, entre paréntesis, Jiu-Jitsu. Igual Ryan Hall no pelea en el 2016, donde le ganó a Gray Maynard. Ganó el último Ultimate Fighter contra nada más y nada menos que The GOAT, Artem Lobov. Pero bueno, igual ha estado bastante tiempo inactivo Ryan Hall. Vamos a ver cómo le va. Es interesante porque sería posiblemente la última vez que lo veamos a BJ, y si pierde, yo no creo que 6 derrotas seguidas a nadie. Nadie va a querer regresar así. Así que eso es como pronósticos para el evento. Muy, 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 muy buen evento para fin de año, a pesar de todo el drama, a pesar de todo lo que ha pasado. Pero para cerrar ya el capítulo, un par de fantasy matchups. En qué pasaría con después de estas peleas y lo que pudiera ser el 2019. Entonces, el ganador de Jones contra Gustafsson, creo que debe de pasar que pelee contra Cormier. Es revancha para cualquiera de los dos, sería trilogía para Jones o revancha directa para Gustafsson. Pero en caso de que Cormier no quiera, hay una buena pelea de contendientes entre Thiago Marreta Santos y Jan Blachowicz. Creo que el que gana aquí es el siguiente. Yo no estoy a favor de que Smith tiene que ir directo ya por el título. No demostró un buen rendimiento contra Ozdemir, que Ozdemir no es la gran cosa. Entonces, he hecho campaña para que lo pongan a Dominic Reyes contra Anthony Smith, y de aquí sí creo que puede salir el número uno. Creo que Dominic Reyes va a ser este caballo negro de la división, porque puff, tiene de todo para darle problemas a los top. Pero bueno, el ganador de Jones contra Gustafsson, en caso de Cormier no pueda, contra el ganador de Santos y Blachowicz, la ganadora de Cyborg contra Núñez, contra la ganadora de Kat Zingano y Megan Anderson. Muy, muy buena pelea. Amanda Núñez, gane o pierda, sigue siendo campeona en Bantamweight. Ya tiene que pasar la pelea contra Holly Holm. Es la única pelea que no ha tenido Holly Holm contra campeonas de su división. Núñez versus Holm está brutal. Me gusta desde ya. Michael Chiesa, gane o pierda. Bueno, si pierde es más difícil que lo puedan contra un top 15. Pero en caso de que gane, sería muy interesante contra Gunnar Nelson. Tienen unos estilos un poco similares de lucha y jiu-jitsu. Entonces sería un duelo bastante bueno entre estos dos. Chiesa contra Nelson en peso welter. El ganador de Latifi y Anderson, me gustaría verlo contra Ozdemir, que viene de perder. Entonces baja un poco en los rankings. Latifi está 5, Anderson está 10. Ozdemir está por encima de ellos igual, así que está buena que el ganador de Latifi y Anderson contra Volkan Ozdemir. Y esta es una pelea que yo creo que dentro de los ganadores, contra los otros ganadores, sale el nuevo contendiente al título. Méndez contra Volkanovski, el que gane contra el ganador de Jeremy Stephens y Savit. Dos peleas que van a estar buenísimas, buenísimas. Stephens viene de perder contra Aldo. Aldo va a pelear contra Moicano. Entonces, el ganador de Moicano y Aldo me parece que va contra Holloway, sin duda. Entonces, mientras eso pasa, me encantaría ver que el ganador de Méndez y Volkanovski va contra el ganador de Sabit y Stevens por una eliminación al contendiente número uno al título. Así que miren cómo están las divisiones. Pinta muy bien el 2019, libre de drama, ya libre de todo lo malo que ha pasado este año. La verdad fue un año un poco negativo en todo lo que pasó para el deporte, el relajo que hizo Conor con el Dolly y el bus, luego lo que hizo Khabib fuera del octágono, el caso de Jones de dopaje, el regreso y todavía controversial. Entonces la verdad ha sido un año un poco oscuro para la promoción, pero el 2019 creo que empieza bien. Hay tremendas peleas ya confirmadas, un nuevo capítulo para UFC con su nuevo canal de ESPN que solo va a ser para Estados Unidos. Cada continente o diferentes países tienen su transmisión. Para Latinoamérica es Fox Sports, para Inglaterra será otro, Australia será otro y así. Entonces, el trato de ESPN es solo para Estados Unidos de momento, pudiera pasar luego para Latinoamérica o otra región, pero tranquilos por ese lado. Y nada, eso es todo por ahora. Espero sus comentarios, sus pronósticos, que luego de entender un poco más a profundidad el caso de Jones y la recurrencia ahora con estos residuos, puedan tener una opinión un poco más clara y sea lo que sea. Los escucho. Así que nada, nos vemos ya más tarde porque se viene lo que va a ser una de las mejores revanchas en UFC y sin duda la mejor pelea en la división femenina de UFC.